Herrera en COPE Tenerife, Guillermo García.
El presidente del gobierno regional, Fernando Clavijo, ha visitado hoy los estudios de COPE Canarias y ha realizado un amplio balance de la actualidad en esta semana en la que el foco está puesto en el debate sobre el estado de la nacionalidad que hoy continúa, por cierto, en el Parlamento de Canarias. En el marco de esa entrevista con Roberto González, Clavijo se ha referido a los pactos que en algunos ayuntamientos su partido ha suscrito con Vox, fundamentalmente al de la moción de censura, y esto es noticia de última hora, que esta mañana ha quedado ya registrado oficialmente en el Ayuntamiento de Granadilla entre Coalición Canaria, Partido Popular y la formación de ultraderecha. De entrada, Fernando Clavijo ha afirmado que Coalición y Vox se parecen como un huevo a una castaña en materia ideológica.
No, yo con Vox, saben, se los he dicho, es un huevo y una castaña, es decir, somos agua y aceite. Porque lo que ellos defienden, pero no lo que ellos defienden desde que desaparezcan las comunidades autónomas, lo que defienden con el cambio climático, lo que defienden con el tema de la violencia de género, lo que defienden con el tratamiento a la migración y sus tesis de échenlo y saquemos la armada y sacámoslo fuera, no.
Pero, y aquí viene la cuestión de enjundia. A continuación, matiza que en el ámbito de la municipalidad, en el escenario local, las cosas son bien diferentes a la alta política. Y dice, los comités locales gozan de absoluta independencia.
Al final hay cuestiones municipales, en los ayuntamientos la alta política pues en muchas ocasiones no tiene esas connotaciones quizás tan ideológicas, sino son más domésticas de casa. Yo sabe que soy contrario a los pactos con Vox, pero en mi partido hay una independencia, los comités locales que se llaman en mi partido, o los comités insulares tienen independencia.
Dicho en otros términos, aunque la presidencia del partido pues parezca estar en contra de estos pactos con Vox, parece que los comités locales sí tienen carta blanca para hacerlo. En cualquier caso, la última hora, como te decía, sobre este asunto tiene que ver con que Coalición Canaria, el concejal del Partido Popular, Marco Antonio Rodríguez, y Vox han registrado hace escasos minutos la moción de censura para desalojar de la alcaldía a la socialista Jennifer Miranda, tal y como ha informado Europa Press. La moción de censura, recuerda, se debatirá dentro de 10 días y está avalada por 10 concejales de Coalición Canaria en Granadilla, dos de Vox y el edil del Partido Popular. Si prospera, el nacionalista José Domingo Regalado recuperará el bastón de mando del Ayuntamiento sureño al frente de un nuevo tripartito, tal y como ocurrió ya hace 9 años, en 2016, solo que habría que cambiar a Ciudadanos por Vox. 18 minutos de la mañana en Canarias, soy Guillermo García Saavedra y este es tu programa, RN en COPE Tenerife.
Herrera en COPE Tenerife, Guillermo García.
Las claves de la mañana con Canary Colchón.
Durante toda la mañana, ya lo sabes, estás informado plenamente en COPE Canarias desde las 6:20 con Santi Morellón en estas primeras desconexiones regionales, desde las 7 con Roberto González en RENA en COPE Canarias y ahora con todo el equipo de RENA en COPE Tenerife también para informarte desde las 10. Recapitulamos lo que ha ocurrido. Tony Cerdá, ¿qué tal? Muy buenos días.
¿Qué tal, Guillermo? Buenos días. Seguimos pendientes del Parlamento de Canarias, donde sigue adelante la segunda jornada del debate sobre el estado de la nacionalidad con la intervención de los grupos de coalición del gobierno regional, además de la agrupación socialista Gómera. Hoy hemos analizado qué ha dado hasta ahora de sí este debate con Fernando Clavijo. Nos comentaba el presidente regional la necesidad de limitar la compra de vivienda a extranjeros. ¿Es eso precisamente una necesidad? Es insostenible seguir creciendo anualmente a 22.000 habitantes por año cuando los recursos de las islas, ya lo estamos viendo, están saturados.
Aquí hay dos posibilidades, Roberto. O sea, limitar la residencia, que es más complejo, pero sí puedes establecer condiciones para esa residencia. Oiga, tienes que tener casa y vivir aquí. Nadie va a impedir que vengas a vivir en Canarias. Lo que no puedes es decir, oye, yo tengo aquí una casa y vengo solo 3 meses en invierno cuando hace frío en el norte de Europa y vengo por aquí. Mientras tanto, esa casa la mantengo ahí vacía, ¿no? Y por otro lado, la adquisición. Y insisto, esas dos cuestiones, que las hemos estudiado en profundidad, ya existen en la Unión Europea. Y no están implicando ninguna dificultad para lo que es el espacio Schengen.
Por su parte, replicaba ante nuestros micrófonos el portavoz del Grupo Socialista en el Parlamento de Canarias, Sebastián Franquis. No se puede decir, asegura, que el gobierno de España haya dejado de lado a Canarias en la crisis migratoria. Además, Franquis ha valorado la primera jornada del debate. Hay cosas que se han hecho bien, pero otras muchas que no, como en materia de sanidad o dependencia.
Yo admito que hay cosas que se han hecho y que son acertadas, y como el pacto en Canarias por la inmigración, creo que fue un acierto plantear ese pacto para la unidad, pero sabemos luego las consecuencias que ha tenido, ¿no? Que ha sido, por el fondo, una tomura de pelo, porque no se puede pactar una cosa en Canarias y votar lo contrario en Madrid cuando hay que votar lo que se pactó aquí, ¿no? Y yo lo intento hacer, bueno, pues centrar que el debate sea de los problemas reales de la comunidad, de cómo están los servicios que dependen de este gobierno, que son fundamentalmente los servicios del estado de bienestar, la sanidad, la educación, los servicios sociales.
Al margen de esto, del debate en el Parlamento, lo cierto es que el goteo constante de embarcaciones sigue adelante. En la jornada de este miércoles, otras dos embarcaciones con 127 personas a bordo han llegado esta madrugada a las costas de El Hierro y Gran Canaria, con su tripulación en buen estado de salud. Y en medio de esta situación, los migrantes cuando llegan se enfrentan al desconocimiento completo. El ¿y ahora qué? Pues en La Laguna, la ONG Nuevo Futuro gestiona un hogar de menores donde trabaja para educarlos, integrarlos en el sistema y garantizar su estabilidad y salud emocional. Miguel Ángel Díaz es el presidente honorífico de esta ONG. Dice que limitan la afluencia de gente en los pisos para que no ocurra como en el colapso que estamos viendo en los centros de menores.
Nosotros normalmente en nuestros pisos tutelados de menores no pasamos nunca de 10 a 12. Uh-huh. En estas circunstancias, como hogares que somos, no queremos pasar, estamos sobresaturados, de 18 a 20. Pero hay centros que están funcionando aquí en Canarias, que gestionan otras entidades, que tienen 50, 60, 100, claro. Hay incluso un centro de 300 menores, con lo cual es imposible poderle ofrecer la calidad adecuada.
Y miramos a la carretera. Esta mañana a primera hora se producía un accidente en la Tenerife 1 en sentido sur entre dos vehículos a la altura del túnel de Güímar, que ha bloqueado la circulación. Siguen hasta ahora las colas en esta vía desde Las Caletillas hasta El Socorro. Y además, hablando de carretera, pendientes, Guillermo, del estado de salud de las dos personas heridas en un accidente de coche con vuelco incluido sobre las vías del tranvía en la carretera Cuesta Taco anoche a la altura del Hospital Universitario. Los dos heridos presentaban policontusiones y algún latigazo cervical con pronóstico moderado. Ambos, por cierto, fuera de peligro.
Muy bien, gracias, Tony. 10 y 12 minutos. Las claves del día nos llegan siempre de la mano de Canary Colchón.
En Canary Colchón cumplimos 25 años y tenemos las mejores ofertas de las grandes marcas preparadas para ti, porque tu descanso es lo que nos hace felices. Ronca como un lirón o no, pero celebra los 25 años de Canary Colchón. Y no preguntes dónde era, que ya lo sabes. Estamos en Taco Santa Cruz y Las Chafiras y en canarycolchón.com.
Central de WhatsApp contigo, como siempre, en el 610-1080-11. Tú haces la radio con nosotros, muy apegados a la actualidad durante todo el día de hoy. Queremos que la comentes, claro que sí, con nosotros. 610-1080-11 es nuestra central de WhatsApp. También puedes interactuar las 24 horas del día en Instagram, donde somos Cope Canarias, en Facebook, donde somos también Cope Canarias, y en X, donde somos arroba Cope Canarias y arroba Cope-Tenerife. Hoy empezamos el programa escuchando a Lionel Richie en su etapa con The Commodores, aquella legendaria banda de la Motown, con este Breakout. Por cierto, Lionel Richie, que va a estar de gira por España este próximo verano, para los que sean fan de este cantante ya taibito norteamericano, famoso en su momento, compositor de We Are The World, por ejemplo, junto con Michael Jackson, pero que tiene una extensa trayectoria que veremos, como digo, en varias ciudades españolas aquí el próximo verano. Bueno, tenemos que hablar del puerto de la Cruz, tenemos que hablar de carretera. Vamos a hablar con Carlos Tarife también. Estamos muy atentos de lo que ocurra con esa moción de censura que ha quedado registrada en Granadilla esta mañana. Y te adelanto que vamos a hablar también con el protagonista, como le contaba a Roberto antes, con el primer receptor de un doble trasplante de riñón de un donante vivo. Una noticia, la verdad, que nos llama la atención, además mediante cirugía robótica. Es el primero en Canarias que se hace de este trasplante. Venga, 10:15, hacemos una primera pausa y estamos ya con protagonistas.
Herrera en COPE Tenerife, Guillermo García.
En el Mercadillo de Tegueste te ofrecemos el mejor producto fresco y local ofrecido por las personas que lo han trabajado especialmente para ti. Abrimos sábados y domingos de 8 de la mañana a 2 de la tarde. Síguenos en redes sociales e infórmate de todas las novedades. Pronto estrenaremos nueva app con muchas sorpresas. Mercadillo de Tegueste, siempre contigo. ¿Sueñas con un hogar que refleje tu estilo único? En Décor Internacional transformamos tus espacios en auténticas obras de arte. Décor Internacional, tu hogar, tu historia. Y ahora con nuestro servicio de financiación, hacer realidad tus sueños es más fácil que nunca. Décor Internacional, donde cada detalle cuenta.
Luz Hogar Tenerife, por tradición, por cercanía, por reconocimiento, por trayectoria, ven a Luz Hogar Tenerife, porque somos de aquí.
En Hidráulica Tinerfeña hacemos realidad tu baño de ensueño. Desde cerámica hasta grifería, pasando por mamparas, muebles de baño y mucho más. Todo lo que tu baño necesita lo encuentras con nosotros. Contamos con equipo especializado que te aconseja en cada detalle. Visítanos en Santa Cruz, San Miguel, Adeje o entra en hidráulica.com.
Quita el caldero de la vitro, que ya está la pasta.
Pero dame algo para apoyarlo, que te estropeó la encimera.
No te preocupes, es de fenólico y las puertas de toda la cocina también. No se estropea con el calor y tampoco con el agua. La compré en Krilka y estoy encantada. También en la terraza.
Tu cocina para toda la vida con Krilka. Visítanos en Calle de las Industrias Taco y Krilka.es.
Ven a disfrutar a Sub Gastrobar y Terraza del Hotel Silken Atlántida. Cuidada cocina con inspiración canaria en el centro de Santa Cruz de Tenerife. Menú ejecutivo de lunes a viernes laborables por tan solo 18 euros. Celebra tus eventos en nuestros renovados salones. Más información en nuestra web. Hotel Silken Atlántida, tu hotel en la capital.
COPE Tenerife.
La noticia del día con Quirón Salud en Tenerife. La salud persona a persona.
10:18, vamos con nuestra noticia del día. Miren, lo venimos comentando, para el próximo domingo 23 de marzo hay convocada en el Puerto de la Cruz una manifestación de la plataforma Stop Vertidos por la situación que se sigue viviendo en Playa Jardín. Esto se viene a unir, y esta es una denuncia que nos hacían también los integrantes de esta plataforma, que bueno, que parecía muy evidente que en otros puntos del municipio había también vertidos de aguas fecales, y esto evidentemente es grave. Hablamos de lugares tan emblemáticos para el portuense, para el turismo que visita el Puerto de la Cruz y para los ciudadanos de esta primera ciudad turística de Canarias, en la playa de Martianes y en la zona de San Telmo. Esto era algo que más o menos se sospechaba, pero que se ha venido a confirmar con dos informes que maneja la Consejería de Transición Ecológica del Gobierno de Canarias, uno reciente y otro de 2022, que alertan de estos vertidos residuales. Ángel Montañés, director general de Transición Ecológica del Gobierno de Canarias. Ángel, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenos días, Guillermo.
Como siempre, gracias por atendernos. Como siempre, recuerdo que creo que es un dato importante, que Ángel Montañés también es portuense de nacimiento, así que creo que, insisto, que también desde la Consejería de Transición Ecológica creo que está poniendo todo el empeño en solucionar este problema. Pero realmente, hombre, con todo lo que teníamos ya entre manos, que ahora se confirme que efectivamente también hay vertidos fecales en la zona de San Telmo y en Martianes, es una muy mala noticia, Ángel, ¿no?
Bueno, vamos a ver, lo primero que yo creo que hay que poner sobre la mesa es que a día de hoy no hay ningún dato que diga que en la zona de Martianes y que en la zona de San Telmo el baño no es apto y que hay unas concentraciones de agentes contaminantes preocupantes. Sí. Yo invito a que cualquiera que lo quiera corroborar, pues se dirija a la página web del Ministerio de Sanidad, concretamente al NAYADE, que es el Sistema de Información Nacional de Aguas de Baño, y vea los resultados de las analíticas de enero y de febrero de ambas playas, que prácticamente reflejan que no hay ni un dato que sea preocupante para el baño. Son los datos normales de una zona como es en este caso San Telmo o como puede ser la playa Martianes, que no, el lago Martianes, que he visto información hablando del lago Martianes. Bueno. El lago Martianes no es una playa. Sí. La zona de playa Martianes, si nos asomamos en enero y en febrero, los datos que arrojan son de calidad excelente, apta para el baño. Entonces, yo creo que no se tienen que sacar las cosas de quicio. Evidentemente, si nos referimos a esos informes que ahora mismo están rulando por ahí y que yo creo que se están interpretando de forma incorrecta, evidentemente son informes que se corresponden con los episodios más traumáticos del puerto de la Cruz, que son aquellos que además coinciden con la rotura del emisario y además coincide con que hay un descontrol en general en el municipio. Bien, dicho esto, estamos hablando de periodos que van desde el año 2022 hasta prácticamente finales del año 2023. Sí. Desde el año 2020 a 2023. A partir de ahí hay un mayor control sobre todo lo que está sucediendo. Ha habido una actuación importante en lo que es la zona afectada por la rotura del emisario. Ha habido una actuación importante en todo el municipio, sobre todo a partir de agosto del año pasado, del año 2023, y bueno, y prueba de ello es lo que digo, nos podemos asomar que incluso en la zona de Playa Jardín, las cifras de agentes contaminantes, las concentraciones de agentes contaminantes, aun estando todavía roto el emisario y habiendo pues una mayor carga contaminante, las cifras, las analíticas dan por niveles inferiores a los límites establecidos por la autoridad sanitaria.
Vamos por parte, Ángel. Ahora hablamos de Playa Jardín y de esas analíticas, pero primero, por concretar, es decir, ustedes tienen dos informes que dicen que en ese periodo ha habido vertidos de aguas fecales, pero entiendo que no han sido suficientes o que los niveles de bacterias no son suficientes para decir que el baño no es apto, ¿correcto? ¿Lo podemos decir así?
Sí, sí, como en todas las zonas de baño.
Bien.
No hay ninguna zona de baño en la que, si ustedes se asoman y ven en escena ya, ven todas las zonas de baño prácticamente de toda España y ven que siempre hay una concentración mínima por diferentes motivos, ¿vale? En todas las zonas de baño de toda España. No hay ninguna en la que aparezca cero, ninguna.
Lo pueden
corroborar.
Entonces,
¿vale?
¿Por qué el otro día nosotros entrevistamos a los portavoces de esta plataforma Estos Vertidos y nos dicen que esas analíticas que están publicadas en esa página web Nayade no se corresponden realmente con la realidad, que hay otras analíticas que dicen lo contrario?
No, a ver, es que yo creo que se están confundiendo los plazos, se están confundiendo las fechas y se está confundiendo absolutamente todo. Yo, estas analíticas no las practica ni la Consejería de Transición Ecológica, ni el Ayuntamiento, ni las practica en la Consejería de Sanidad. Siempre siguiendo el protocolo establecido por el Ministerio de Sanidad, es una información complementaria que nada tiene que ver con medio ambiente, ¿vale? Entonces, yo creo que cualquiera puede ir y ver cuáles son los resultados de esas analíticas que son públicos. Y es verdad que a partir de una fecha, sobre todo refiriéndonos a Playa Jardín, se dejan de publicar esos datos. ¿Por qué? Porque ya está prohibido el baño. Ya la autoridad ha recomendado que no se bañen en esa zona. Pero con respecto a Playa Martianes, por ejemplo, o Playa San Telmo, tenemos datos de todos los meses, de agosto, de septiembre, de octubre, de noviembre, de diciembre, de enero, de febrero, porque en todos los casos las cifras que se han registrado están por debajo de los límites autorizados, que en el caso de Cherichacoli estamos hablando de 500 unidades fecales y en el caso de Enteropocos estamos hablando de 185. Por ejemplo, en el caso de Playa San Telmo, en el mes de febrero de este año se han registrado cifras de 29 para E. coli y de 10 para Enterococos, que son cifras que dan una calidad de agua excelente. Entonces, yo creo que tenemos que analizar las cosas con el detalle y el rigor suficiente. Entonces, cuando se están refiriendo a ese informe que emitió el Gobierno de Canarias para conocer exactamente cuáles eran las fuentes desde las que se estaba generando esa concentración tan elevada que se registró entre el 20 y el 22, estábamos hablando de otro tipo de analíticas, estábamos hablando de analíticas en sitios muy cercanos a donde se puede a donde se estaba registrando esa gran concentración, que era fundamentalmente la rotura del emisario. Entonces, yo creo que las cosas hay que analizarlas con rigor, hay que poner cada cosa en su tiempo, y ahora, oye, pues, sin tirar voladores todavía, sí podemos decir que las actuaciones que se han desarrollado en la zona han hecho que, bueno, pues, incluso en Playa Jardín, los valores que se están registrando estén por debajo de los límites autorizados.
Bien. Ahí
y, se están haciendo muchos trabajos.
Ahí va ahora. O sea, ha habido una disminución significativa de esas bacterias en Playa Jardín en las últimas analíticas también.
Sí. Insisto, que no es información que yo la tenga bajo mi brazo y que no se la quiera enseñar a nadie. Pueden ir a la llave, pueden buscar Playa Jardín, pueden ver los dos puntos de registro que se practican en Playa Jardín y pueden ver cómo se ha reducido considerablemente. Tanto es así que están por debajo de los límites máximos, ¿vale? De los límites que hacen que se prohíba el baño. Aún así, se está trabajando intensamente por parte del Cabildo y por parte del Ayuntamiento para que aún sea mejor la calidad del agua y que vayamos a esas cifras que son insignificantes, que es por las que estamos trabajando y por la que se debería haber trabajado desde el año 2020, que es cuando se empieza a ver que hay un cambio de tendencia, un cambio importante que hace que en el año 2021 pues cambie también la calificación general en el informe anual que emite el Ministerio sobre Playa Jardín y que después empeora también en los años sucesivos.
¿Eso ahora significa, estamos eso significa trabajando? Que ¿ustedes mantienen los plazos que se habían dicho de que para verano podría estar abierta la playa?
Bueno, yo creo que el tiempo verbal que has utilizado es importante. Podría, ¿no? Estamos hablando de que salvo que haya algún problema técnico que se escape de lo que políticamente podemos hacer, eso podría ser una realidad. Ahora va a haber una acción muy importante que va a ver la luz, que yo creo que se ha dicho por activa y por pasiva, que va a ser la del tratamiento terciario de prácticamente la totalidad que lleva a la depuradora de Punta Brava, a la depuradora comarcal. Esto es un trabajo que está desarrollando el Cabildo Insular de Tenerife y que, bueno, todo prevé que en mayo esté funcionando al 100% y esto, claro, haría que llegáramos a esas concentraciones a las que me refería antes, esas concentraciones que haría que prácticamente no hubiera nada de agentes contaminantes en el entorno de Playa Jardín. Por tanto, si eso es así y no hay ningún inconveniente técnico, no hay ningún problema de suministro eléctrico, los típicos que se pueden generar en este tipo de obra, oye, pues en verano podríamos volver a disfrutar de Playa Jardín, todos los portugueses y los que vienen a visitar ese maravilloso municipio.
Ustedes, la verdad que cada vez que hablo contigo y he hablado con el Ayuntamiento también, insisten en estos plazos, vamos a decirlo así, con ese podría, sí, sí, en el condicional, pero claro, los convocantes de esta manifestación insisten que eso va a ser imposible.
Bueno, yo respeto las opiniones de todo el mundo, tampoco entiendo si desde 2020 se había detectado una rotura, que se convoque una manifestación cuando estamos a las puertas de llegar a esa solución, pero bueno, respeto la voluntad de todo el mundo, como no podía ser de otra manera. Yo espero que, bueno, pues espero sorprender a aquellos que no creen en estos tiempos. Yo insisto, son tiempos que obedecen a datos técnicos que se han puesto sobre la mesa. Ahora mismo hay un interés por parte de todas las administraciones de solucionar este problema. No estamos mirando para otro lado, como sí se hizo desde el 2020 hasta finales de 2023, y lo digo abiertamente, cuando el Partido Socialista tenía responsabilidades importantes en todo esto. Ahora mismo se está poniendo dinero, se está poniendo conocimiento y se está poniendo esfuerzo para que en la medida de lo posible, en verano, los portugueses puedan volver a disfrutar de Playa Jardín. E insisto, basándonos en datos técnicos, en el rigor técnico que nos aportan aquellos que están implicados en esta materia.
Ángel Montañez, director general de Transición Ecológica del Gobierno de Canarias, muchísimas gracias por atender la llamada de la cadena COPE. Un saludo.
Muchísimas gracias a ustedes, un placer.
Gracias.
Buenos días.
10:29, estamos a 12 de marzo. En 9 días comienza la primavera. Para el verano nos podremos bañar en Playa Jardín. Grabaremos, o queda grabada la conversación con los representantes del Ayuntamiento, con el director general de Transición Ecológica, y en verano pondremos el corte. A ver al final quién tiene razón. Ha sido nuestro tema del día con Quirón Salud Tenerife.
Quirón Salud, la mayor red asistencial de Tenerife, con 3 hospitales y 6 centros médicos comprometidos con la salud de Tenerife, te ofrece la noticia del día.
Hemos empezado por vertidos y sostenibilidad, vamos a hablar de sanidad, pero vamos a hablar también de vivienda, otro de los grandes problemas. Fíjense que estamos en semana del debate sobre el estado de la nacionalidad y bueno, pues son algunos de los temas en los que, o lógicamente, se está hablando del Parlamento Regional. Fíjense, ayer Fernando Clavijo, en ese debate, anunciaba, un nuevo decreto ley que incluirá la habilitación de terceros para agilizar la concesión de licencias urbanísticas y la creación de viviendas asequibles incentivadas, con las que ha dicho las islas serán pioneras. Vamos, una de las claves que siempre dicen los expertos es que hay que acelerar todo este proceso de concesión de licencias. Clavijo, y aquí esta mañana en estos estudios, ha explicado cómo quiere hacerlo. Escuche.
Vamos a tratar de hacer con ese decreto es que, por ejemplo, los colegios de profesionales arquitectos realicen ese control previo, de tal forma que cuando llegue la licencia y llegue visado informado por el colegio de arquitectos en el colegio de ingenieros, pues que permitan que cuando llegue esa licencia al ayuntamiento ya tenga chequeado, pues si chequeas, vamos a poner un ejemplo, 100 puntos para dar una licencia a obra mayor para construir un edificio de vivienda, pues que llegue chequeados 90. De tal forma que el funcionario, en vez de chequear los 100 puntos, chequee 10.
Si hay alguien que ha insistido en este asunto de la concesión, de la agilidad, de la rapidez de conceder esas licencias para construir vivienda, que es lo que a ti que estás escuchando nos preocupa seguramente, es el presidente de FEPECO. Óscar Izquierdo, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, muy buenos días.
¿Le convence este argumento del gobierno de Canarias, Óscar?
A mí personalmente, y creo que a los promotores, sí. ¿Por qué? Porque por lo menos en este tema de la vivienda y en este tema concreto de la simplificación administrativa, tenemos la suerte, y lo digo así públicamente, de tener como presidente del gobierno la persona adecuada. ¿Por qué? Porque él ha sido concejal de urbanismo del Ayuntamiento de La Laguna y alcalde del Ayuntamiento de La Laguna. Y precisamente, y yo lo puedo decir con razón, puesto que estuve en esas reuniones y en esas comisiones que él creó en su momento, siendo concejal del Ayuntamiento de La Laguna, él ya en su momento realizó lo que está anunciando ahora en el Ayuntamiento de La Laguna y convirtió a la gerencia de la Ciudad Patrimonio de la Humanidad en la gerencia más ágil de toda España.
O sea, que creen que esta medida podría ser efectiva e iría por buen camino.
Es la medida. O sea, vamos a ver, no cabe duda que, como muy bien nosotros venimos denunciando desde hace mucho tiempo, tenemos una burocracia que no funciona, que no sirve y que necesita una remodelación que, por cierto, también el gobierno está en ese camino de modernizar la función pública, sobre todo la normativa que tiene toda relación con dicha función pública. Eso es lo que han hecho otras comunidades autónomas y junto con la simplificación administrativa, que es lo que va a hacer este decreto, en el sentido de que externalizar por profesionales, como por ejemplo en este caso lo ha dicho el presidente del gobierno, los colegios de arquitectos, quienes mejor lo pueden hacer, los verdaderos profesionales, externalizar para que cuando lleguen las licencias al ayuntamiento ya lleguen suficientemente revisadas con la máxima seguridad jurídica, tanto para la administración como para el empresario como para el ciudadano. Todo eso lo que va a significar es reducir los tiempos de tramitación de las licencias, que es lo que todos esperamos. ¿Por qué? Porque es que el problema de la problemática alrededor de la vivienda solamente tiene una solución, que es construir las viviendas que se necesitan. Y así de sencillo y así de claro. Y eso solamente se hace si somos capaces de que la administración sea más ágil, porque nosotros sí tenemos potencialidad como empresarios y como promotores para construir todas aquellas viviendas que sean necesarias, pero nos falla la pata de la burocracia. Con este decreto ley se va a agilizar muy mucho todos esos trámites y además tenemos esa propia experiencia del Ayuntamiento de La Laguna, que en su día se convirtió en referente nacional como consecuencia de este acuerdo que se consiguió.
O sea, lo que pasa, Oscar, yo te escucho atentamente y quiero convencerme de que esto va a ser así, ¿no? Pero les he escuchado tantas veces en general a los empresarios, no solo ustedes, sino a todos los empresarios, el tema de la simplificación administrativa, el tema de la maraña jurídica que hay para sacar adelante proyectos que uno ya lleva tantos años escuchándolo que piensas, cuando lo vea lo creeré, ¿no?
Claro, pero por eso decía al principio que es que está, tenemos a la persona adecuada en el sitio, oportuno, en el momento que preciso, porque es que ya el presidente del gobierno, Fernando Clavijo, eso ya lo puso en práctica y le funcionó. O sea, tenemos ya esa experiencia y lo que ha hecho es trasladar esa experiencia que tuvo a nivel municipal a nivel de gobierno de Canarias. ¿Qué es lo que han hecho otras comunidades autónomas? Por ejemplo, las comunidades autónomas que han procedido a hacer lo que en principio se ha anunciado que va a señalar el decreto de simplificación administrativa, sí. Madrid, Andalucía, Valencia, el País Vasco, todas esas comunidades autónomas se están dando la licencia en un promedio entre 2 meses y 6 meses. Nosotros aquí en Canarias tenemos licencias que están esperando más de 3 años y medio. Ahí tenemos el caso concreto de la problemática que hay en estos días con el tema de Granadilla. O sea, y ya no digamos otros ayuntamientos también. Por lo tanto, yo creo que en esto el gobierno ha actuado con valentía. No es fácil, no es fácil porque también ahí es muy importante la actitud, y fíjate lo que te digo, la actitud personal de responsabilidad que tienen que asumir los funcionarios, que cuando lleguen los proyectos ya avisados y revisados y requete revisados por los 5 colegios de arquitectos que hay en Canarias, porque es un decreto para toda Canarias, por supuesto, pues que no le pongan pegas ya a lo que ya viene, incluso de compañeros de profesión, ¿tú me entiendes? O sea, también ahí es un aviso a los propios funcionarios. Ellos también tienen que incorporarse en este proceso de agilización, porque si ellos después no se incorporan, pues seguimos con la misma línea como tú dices.
Ya, me imagino. Oscar, una última cuestión. Hablaba también en ese largo discurso Fernando Clavijo de limitar, esto es un tema que ya, bueno, ha estado en el debate político desde hace tiempo, ¿no? Limitar la llegada de otros ciudadanos, limitar la compra de inmuebles por parte de ciudadanos de la Unión Europea que vienen a Canarias y que evidentemente están acaparando con mayor poder adquisitivo. ¿Esto, ustedes creen desde FPCO que esto realmente algún día será posible?
No, mira, eso son puros mensajes políticos y de temas políticos, porque la realidad lo impide. O sea, está nosotros, para bien o para mal, guste o no guste, estamos en la Unión Europea, y en la Unión Europea eso no se puede hacer. Así de sencillo. O sea, la Unión Europea eso no lo va a permitir de ninguna manera. Y por lo tanto, eso viene más como un mensaje político que se quiere lanzar, pero no pasa de ahí. No pasa de ahí. Eso nunca se va a poder plasmar de una manera efectiva, porque la normativa que regula el libre intercambio de bienes, servicios y personas en la Unión Europea impide cualquier tipo de cortapisa, y más a un país miembro de la Unión Europea y encima a una región como nosotros, que somos una región RUP, región ultraperiférica. O sea, que esos son los mensajes políticos y nunca van a tener ninguna repercusión en la práctica.
Muy bien. Queda claro. Óscar Izquierdo, presidente de FPCO, muchísimas gracias por atendernos.
Muy bien, gracias a ustedes.
Hasta luego. 10:38, seguimos en directo.
Herrera en COPE Tenerife, Guillermo García.
A través de todo el ocio que se puede hacer en Narona, todos los eventos deportivos que tenemos en el municipio y también la propuesta de esas sensaciones adaptadas a través de la accesibilidad. Como digo, es un 9% de nuestros visitantes que tienen prefiere ese destino que está adaptado a su forma de vida y que puede abordar también en las playas, no solamente las plantas hoteleras que están adaptados a esa accesibilidad, sino también en las playas. Narona además ha recibido varios reconocimientos a lo largo de su trayectoria turística y hemos de destacar y llevamos por delante nuestro paraíso de sensaciones, pues Playa de los Cristianos, Playa de las Américas y Costa del Silencio y las Galletas.
Narona en la ITV en Berlín, promocionando lo nuestro en COPE Canarias.
El mercado Nuestra Señora de África recomienda.
¿Quieres experimentar con tus sentidos y disfrutar de una experiencia divertida? Ven a las cenas ciegas de Sinestesia Gastroclub. Se trata de un menú sorpresa en completa oscuridad. Las texturas, olores y sabores te llevarán al centro de tus más remotos y olvidados sentidos. Reserva tus cenas ciegas en el 822-17-5482 o en Sinestesia Gastroclub.
Y recuerda, tenemos parking gratuito para nuestros clientes en el centro comercial del mercado Nuestra Señora de África, junto a la Recova.
COPE Tenerife.
Hemos hablado de vertidos, hemos hablado de vivienda, hay carretera. Otro de los estamos haciendo hoy casi un programa resumen de lo que se está hablando en el Parlamento de Canarias, pues estamos haciendo casi un resumen. Bueno, ayer nos visitaba Pablo Rodríguez, el consejero de Obras Públicas del Gobierno de Canarias, justamente del Ejecutivo Regional, y cuando le preguntábamos por las prioridades en carreteras en la isla de Tenerife, nos hablaba del sur, etcétera, pero sí, dice que la prioridad ahora mismo es ampliar los carriles en el tramo la Tenerife 5, la autopista del norte, por la que tú seguramente transitas a diario, o muchos de ustedes, en el tramo sobre todo entre Guamasa y el aeropuerto. Vamos a escucharlo.
Y luego, en el caso de la TF5, determinación, claridad, ¿cuál es la prioridad? Hay muchos proyectos sobre la mesa, hay muchos proyectos que siguen trabajándose, pero la prioridad es ampliar el carril, sentido Santa Cruz, entre Guamasa y el aeropuerto.
¿Ampliarlo cómo? Tampoco dio mucha más especificidades. Hay un colectivo que se viene pronunciando al respecto de todo lo que está ocurriendo en la autopista del norte, que es el colectivo Alicios Norte. Juan Violán es miembro de su junta directiva. Juan, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Son sufridos ciudadanos que padecen la antigüedad de esta infraestructura que es la Tenerife 5, ¿verdad?
Y bueno, ya llevamos sufriendo esto más de 3 décadas. Y a ver, al final la solución no pasa solamente, el tema no pasa solamente por ampliar el carril de Guamasa a los rodeos, sino todo. O sea, el tercer carril es súper necesario, no para el tránsito de vehículos como hasta ahora, sino que sea un carril que se utilice como busvao y el futuro tren, que ahora se habla del tren, pero bueno, esperemos ya si eso se ejecuta en tiempo y en forma. Ahora mismo la prioridad es desahogar. Creo que la carga de tráfico en toda la zona norte de Tenerife, no solo con la TF5, sino en general en los municipios, es muy alta.
Sí.
Y eso está generando un problema de salud pública también.
Está claro que lo del tren es a muy largo plazo. Ahora estamos con un concurso de ideas para ver. Se ha priorizado el tren del sur. En fin, pero realmente a ustedes les, no sé cómo decirlo, les desespera que una cosa tan obvia como este tercer carril busvao, que podría, bueno, pues aligerar, forzar a que mucha gente a lo mejor dejara el coche y cogiera la guagua, se prolongue tanto el tiempo.
Claro, realmente por eso nosotros hemos instado a las instituciones a que generen la emergencia, ¿no? Movilidad. Que realmente pasa por generar un pacto entre todas las fuerzas políticas con independencia de quien pueda salir dentro de 2, 3 o 4 años. Que sea un pacto que realmente se firme en sólido, que esa declaración de emergencia de movilidad se efectúe a efectos de acertar los plazos de cualquier obra y que luego haya un compromiso real de todas las fuerzas políticas, porque al final el tiempo nos ha dicho durante más de 30 años que como no haya algo serio y sólido no se va a poder generar ningún caso. Nada, porque cada uno viene con sus ideas y cada 4 años pues, cada uno intenta aplicar lo que puede, guardan hasta uno del otro, sacan proyectos de hace 8, ahora está lo del tren que se viene hablando hace 20 años, pues se vuelve a sacar, pero que al final no hay una línea, no hay una hoja de ruta real sobre la que se pueda trabajar y que cada partido político que llegue al gobierno diga, oye, pues por aquí, esto es lo que firmamos hace X años y por aquí es por donde hay que ir y agilizarlo.
¿Creen que la apuesta por el transporte público que ha hecho el Cabildo en el corto plazo, digamos, ha dado los resultados que se podía esperar o no es la solución?
Ha dado resultados, pero obviamente no está preparada la flota que tiene TISA actualmente, no está preparada para coger una demanda de un transporte gratuito en el que mucha gente y muchos trabajadores que están optando por esa vía de transporte público se están quedando en las paradas de alta ocupación porque no se pueden subir a la guagua porque está llena, ¿no? Entonces, bueno, hay un compromiso de ampliar flota que está en camino, pero cuando uno pone habitaciones gratis en un hotel, tiene que saber que puede haber overbooking, ¿no? Y llevamos sufriendo este overbooking un año y muchos trabajadores se están quedando fuera, mucha gente está dejando de ir a aeropuertos y tal porque no, las guaguas no dan con la capacidad. Entonces, bueno, pues todo eso hay que tenerlo en cuenta. Creo que hay un concienciamiento público general del uso del transporte público.
Sí.
Cada vez mayor, pero debemos acometer las infraestructuras que sean las adecuadas para que la gente también pueda aparcar su coche cerca para coger la guagua y poder desplazarse a su puesto de trabajo.
Como tinerfeños, no. Residentes del norte se sienten un poco, bueno, ¿sienten que hay un agravio comparativo con respecto a las inversiones que ha habido en otras islas, por ejemplo, o no?
Pero mira, eso es como lo de Tenerife y Gran Canaria. La diferencia está en que Gran Canaria ha hecho y ha tenido políticos que han definido una hoja de ruta y las inversiones han sido mayores porque han mostrado más interés y las han llevado a ejecución. O sea, si en Tenerife, si entramos en la política de que el norte tiene más que el sur más que el norte, al final el norte no se ha caracterizado nunca por ser una zona de mucha protesta y de mucha historia, pero sí es cierto que, bueno, pues nos hemos dejado llevar y las inversiones e infraestructuras en el norte brillan por su ausencia. Entonces, las carreteras son las que son.
Eso es lo que yo le he dicho alguna vez a algún alcalde del norte, que he echado de menos que no sé si habría que hacer una mancomunidad o lo que sea, no lo sé, pero que los alcaldes del norte levantaran un poquito más la voz sobre este asunto.
Sí,
con independencia del color político.
Sí, exacto. Hubo una mancomunidad en su momento, la mancomunidad del norte, sí, del nordeste. Han habido varias asociaciones en el norte que han intentado empujar por este tema, pero es que al final, como esto está volátil y cada político viene con su librillo y luego están las, pues desgraciadamente no hay una capacidad de gestión,
claro.
Y lo que se necesita en el norte son políticos que estén a la altura, tanto en el norte como en la isla en general,
claro.
Que realmente inviertan y se destinan no por un color político, sino por el interés de los ciudadanos.
Efectivamente. Juan Violán, miembro de la Junta Directiva de la Iglesia Norte, gracias por atendernos. Un saludo.
Gracias a ustedes. Buen
gracias.
Día.
Hasta luego. 10:46.
Contacta con nosotros en el número de WhatsApp 610-108011.
Bueno, vamos a situarnos en Santa Cruz ahora y voy a saludar al primer teniente de alcalde y concejal de Servicios Públicos, que es Carlos Tarife. Don Carlos, ¿qué tal? Muy buenos días.
Buenos días.
¿Cómo estamos?
Muy bien.
Bueno,
aquí haciendo una visita a una obra del barrio de la Salud me encuentro ahora mismo.
Pues con varias cuestiones que quería yo hablar con Carlos Tarife en el día de hoy, fundamentalmente y en primer lugar, que por fin, después de muchas negociaciones, de mucho hablarlo, de mucho valorarlo, el rastro de Santa Cruz se muda a partir del próximo domingo definitivamente, Carlos, ¿verdad?
Sí, a partir de este domingo 16 de marzo, en la avenida Marítima, la ubicación que estuvo cuando el COVID,
sí.
Pero con la novedad de que también en la parte alta de la avenida Marítima habrán puestos. En concreto, ahí habrán 126 puestos y ya en el interior de lo que es el parking, el resto de puestos hasta las 412 licencias. Y bueno, es la nueva ubicación y ahora lo que vamos a intentar es pues apoyarlos, dinamizar la zona, incluso hacer alguna mejora en la zona para que sea un punto tan atractivo como lo era al lado del mercado de Nuestra Señora de África.
¿Está preparada en cuanto a servicios para hacer, digamos, el emplazamiento ya definitivo del rastro, Carlos, o habrá que seguir trabajando
sí,
en ese aspecto?
Ya la empresa está precisamente marcando el suelo, van a haber lugares donde tomar algo, van a haber lugares donde si hace falta ir a un baño, habrá también baños, y luego trabajaremos, ya estos son proyectos más a medio plazo, antes de final de año tendremos carpas totalmente uniformes para el rastro y por lo tanto le va a dar pues una visión mucho más bonita y luego también buscar también hacer un proyecto, redactar un proyecto para darle sombra a ese parking y por lo tanto primero pues conseguir que entre semana el parking sea con sombra y los fines de semana tengamos un rastro en condiciones con la sombra adecuada.
¿Han quedado contentos los comerciantes de rastro, Carlos, con esta decisión?
Bueno, hay un poco de todo. Evidentemente, esto no es una decisión política. Yo y además el alcalde lo hemos dejado claro desde el minuto uno. Es una cuestión técnica, es una cuestión de seguridad. Había informes de la policía local que dejaban bien claro que donde estaba el rastro era de muy difícil. Era muy difícil controlar pues, la cantidad de accesos que había y demás. Teníamos mucha presencia de personas que no tenían licencia para estar en el rastro y por lo tanto eso eran puestos que no podíamos controlar y ahora en esta ubicación pues van a estar mucho mejor, más seguros y va a estar en beneficio del rastro y por lo tanto, bueno, yo creo que es cuestión de adaptarse a la nueva ubicación y estoy seguro que los domingos va a ser un polo importante de atracción de mucha gente, no solo de Santa Cruz, sino del resto de la isla.
Hay que decir que esa zona, que es esta zona, porque es justamente donde nosotros nos encontramos y donde están los estudios de COPE Tenerife, en el Centro Comercial del Mercado, la conocemos bien, naturalmente, porque trabajamos aquí todos los días. Digo que esta zona va a tener un cambio de fisonomía importante en los próximos años. Se va a peatonalizar una parte, Carlos, ¿no?
Sí. La obra la empezamos, Guillermo, seguramente en el mes de noviembre.
Sí.
Para que todos los oyentes lo entiendan, se va primero a peatonalizar la trasera del mercado con el centro comercial del mercado, toda esa T se va a peatonalizar.
Va a quedar peatonal.
Esas terrazas que incluso... Sí, esas terrazas que hay por detrás del mercado, pues van a ganar también espacio. Y luego, la calle que está justo enfrente del Bernabé Rodríguez, pues el carril que baja hacia la glorieta...
Donde están las casas azules, para entendernos, entiendo, ¿no?
Efectivamente. Sí. Esa zona también va a quedar peatonal, solamente va a funcionar la salida del garaje en cuestión, la salida del parking,
sí.
Y por esa calle solo van a poder pasar vehículos de servicio público, es decir, taxi, guagua o bombero, ambulancia o el servicio de limpieza. Y por lo tanto, todo lo que es la trasera del mercado va a generar un espacio mucho más bonito y mucho más accesible, más amable para el peatón. Y además tenemos que decir que también con financiación europea vamos a conseguir dos cosas. La primera es una mejor gestión de los residuos del mercado. Sabes que por ese lateral precisamente está la zona de los residuos,
sí,
relacionados con
sí.
la pescadería, a veces hay algún olor.
Malos olores, sí.
Efectivamente. Y por otro lado, y para mí también es muy importante, y la presentaremos, esto casi es en exclusiva, a final de este mes, principios de abril, presentaremos una aplicación con la que tú, Guillermo, aunque tienes el mercado bastante fácil, pero desde los estudios de COPE vas a poder entrar con tu móvil a comprar al mercado y a recoger luego lo que hayas comprado en una taquilla que está ya instalada en el aparcamiento del propio mercado.
O sea, que yo puedo estar aquí, oye, quiero mercado, un kilito manzanas y tal, y después lo voy y lo recojo, por ejemplo, desde la aplicación.
Efectivamente, se te enviará un código BIDI a tu correo, y un código QR, y a partir de ahí, pues ya tú irás, abrirás tu taquilla y te llevas la compra a tu casa. Creo que es un sistema, bueno, existe ya en otros mercados, el mercado de San Sebastián, de una de las grandes urbes del País Vasco, también en algún mercado en Cataluña, y bueno, esto ha venido aquí por primera vez a Canarias y es bueno que los trenemos en la Recoba.
Bien. Oye, más cuestiones que son actualidad. ¿Se están planteando ustedes un nuevo aparcamiento, lo han anunciado, en Santa Cruz, en la zona junto al tranvía y el ambulatorio de Ofra, ¿no?
Sí, ahí actualmente hay un aparcamiento, como diríamos nosotros, de aquella manera, de manera un poco alegal, de tierra.
El que está en la tierra. Ah, 60, vale, ya me sitúo. El que está ahí en la tierra, vamos, para entendernos.
Sí. Al lado del centro de salud.
Sí,
bueno,
sí.
Lo que queremos es darle, pues lo mismo que hemos hecho en Nuevo Obrero, o que hicimos en la cabecera de la Playa de las Teresitas, pues darle orden y hacer un aparcamiento en condiciones. Y por lo tanto, esperamos que con los informes de urbanismo, después del verano, podamos empezar a desarrollar este aparcamiento.
¿Cuántas plazas tendría ese aparcamiento?
En torno a 130, 140. Eso se está valorando todavía, pero van a ser un buen número de plazas.
No es una cuestión baladí, lo digo porque a veces cuando uno tiene que ir al hospital La Candelaria, realmente es verdaderamente complicado. O sea, yo cuando he tenido que ir siempre cojo el transporte público, porque es que ir en coche y aparcar por allí es imposible, Carlos. O sea,
bueno, pero Guillermo, eso fue una... Y entiéndeme, yo sé que a lo mejor la ironía en radio no funciona muy bien, pero este proyecto de ampliación de las urgencias, que por cierto... encargó un consejero del Partido Socialista, de la época en la que la señora Hernández era vicepresidenta del Gobierno de Canarias, lo que produjo fue un atasco absoluto en los barrios de Juan 23, Nuevo Obrero y demás, porque delante de las antiguas urgencias habían cerca de 200 plazas de aparcamiento, y yo pensé que cuando iban a hacer las urgencias harían un aparcamiento como tiene cualquier otro gran hospital, y no. Decidieron que cogían ese espacio para hacer las urgencias, que me parece maravilloso. Creo que los chicharreros y los vecinos del sur merecemos unas urgencias de La Candelaria a la altura de lo que demandamos, pero lo que no es ni medio normal, porque claro, los vecinos de Santa Cruz y La Laguna tenemos la opción de la guagua, del taxi,
claro,
del tranvía.
Es que eso es lo que te iba a decir.
Si uno viene desde Granadilla o desde Fania, pues vendrás con tu coche, antes tenías posibilidad de aparcar en esas 200 plazas, y ahora te vas a aparcar a Juan 23, a Las Delicias, a San Pío, a Nuevo Obrero, y claro, por eso estamos desarrollando este tipo de proyectos de parking de uso provisional, porque, bueno, solamente hay que ver la afluencia que tiene el nuevo parking de Nuevo Obrero, que está en la calle Juan Albornoz Sombrita, con unas 80 plazas, que está prácticamente lleno todos los días, claro, porque, insisto, a mucha gente que va a pruebas, que va a operaciones, que va un mismo día, o que vas a ver a un familiar, y al final necesitas, si vienes sobre todo del sur de Tenerife, necesitas una plaza de aparcamiento. Yo entiendo que la gente de Santa Cruz
Oye,
pues, es que me ha leído el pensamiento, porque yo tuve que ir unos meses a rehabilitación, por ejemplo, y bueno, iba el tranvía todos los días, vale, bueno, porque claro, tengo la suerte de vivir en Santa Cruz, pero caramba, el señor, como dices tú, que viene de Adejo, de que viene de Granadilla, y que y es una lata, o sea, no cabe en cabeza humana que ese gran hospital, que es el hospital más grande que tenemos en Tenerife, no tenga una zona de aparcamiento, es que no tiene ninguna lógica.
Y también sirve y también sirve para algo al revés, es decir, si tú estás en Ofra o llegas a Ofra y quieres aparcar tu coche en ese parking, tienes una parada del tranvía cerca y bajas a Santa Cruz Centro a hacer una gestión en tranvía. Es decir, claro, que el parking es un poco también bidireccional, ¿no? No solo te sirve para la gente que venga de fuera de la ciudad, sino para también los propios chicharreros que lo utilicen con cabeza y que ahí puedes dejar el coche perfectamente y dirigirte a hacer cualquier gestión, ya sea a la laguna, a la cuesta Taco o a la zona del centro de la ciudad, utilizando el tranvía, la guagua o el taxi.
Un par de cuestiones rápidas más. Dentro del marco de la buena sintonía que hay con la autoridad portuaria, Carlos, se ha ofrecido, y ahí creo que el papel de Pedro Suárez también es fundamental, un nuevo espacio de ocio, digamos, recuperar la dársena pesquera para conciertos, incluso para alguna terraza de verano, ¿no?
Sí, el otro día mantuvimos una reunión con todos los grandes productores que están, bueno, pues colaborando con que haya conciertos en la ciudad en verano. Este año vamos a repetir otra vez con éxito. Y también estaba presente la autoridad portuaria, y en la misma, la autoridad portuaria en esa reunión ofreció, primero, terrenos en la dársena también para hacer conciertos, es decir, que no siempre se utilice la explanada más cercana al cabildo, a la zona de correos. Y segundo, también hablaron de la posibilidad de establecer, con unas autorizaciones provisionales, pues algunas terrazas de verano en la zona, ¿no? Yo le mostré al presidente que creo que sería una buena noticia, porque yo soy de los que piensa, Guillermo, que hay que combinar el ocio con el descanso, pero que sobre todo nuestra gente joven, yo ya voy para 48 y tengo un adolescente en mi casa, yo me niego a que los jóvenes vean la opción de divertirse por la noche solamente en el sur de Tenerife. Como gran capital tenemos que tener nuestra zona para precisamente que los jóvenes también disfruten de un ocio nocturno saludable, ¿no? Y creo que hay que buscar esas zonas en Santa Cruz. Hay varias opciones y una de ellas es la dársena, y yo le agradezco muchísimo al presidente de la autoridad portuaria que de alguna manera ofrezca esos terrenos y bueno, vamos a ver si al final llegamos a este verano o como muy tarde el verano del año que viene.
Nos dice un oyente por aquí en el WhatsApp que habrá que tener cuidado en la zona de Rastro Nueva en la avenida Marítima porque pasa, hay carril bici y pasan muchas bicicletas por ahí, que para las personas mayores es complicado, nos dice por aquí este oyente. Bueno.
Sí, bueno, es verdad, eso ya lo tenemos estudiado con movilidad. Bueno, al final la zona del carril bici se tiene que usar con precaución por las personas que utilicen patinetes o bicicletas y por los viandantes. Y por lo tanto, bueno, es verdad que también en esa zona va a haber un desvío, y me voy a explicar. El actual carril bici que estamos haciendo en Santa Cruz conecta el intercambiador con la glorieta, que vamos a faltar este domingo, por cierto, la glorieta de 3 de mayo en la cabecera de entrada del túnel, la vamos a faltar este domingo por la noche. Ahí se va a hacer ese carril bici que te va a conectar con Bravo Murillo y sales otra vez a Plaza España. Es decir, que cualquier persona que venga en bicicleta desde el Parque Marítimo se puede desviar por la glorieta por la trasera del intercambiador, llegar a la glorieta de 3 de mayo, pasar por Bravo Murillo, hacer Bravo Murillo completo, y al llegar a la Plaza España ya te incorporas otra vez al carril bici. Y de todas formas, insisto, habrá siempre presencia no solo de la empresa que gestiona el rastro, sino también de policía local en el entorno, con lo que al final lo que hay que hacer es tener sentido común y cumplir las ordenanzas.
Bueno, nos hemos quedado sin más tiempo, pero del carril bici, de ese hablamos otro día si quieres con tranquilidad, que te siguen llegando, te he visto alguna queja por redes sociales, que la gente te sigue.
Sí, bueno, vamos a ver. Yo entiendo, es una cosa nueva, ya lo hemos hablado, hace 15 años esto era inviable porque no existían ni patinetas ni bicicletas eléctricas y Santa Cruz, salvo algunas excepciones, casi todas sus calles son en pendiente. Yo entiendo que es una novedad, que pueda a lo mejor costar, pero bueno, hay colectivos en contra, otros a favor. Este domingo no, el próximo domingo 23 hay una manifestación a favor del carril bici, además con una marcha con bicicleta. Sí. Bueno, yo creo que nos tenemos que adaptar, esto es como los cambios que se hizo en su momento en zona centro.
Bien.
Y en cualquier caso, Guillermo, cuando quieras, cogemos un rato en los estudios y explicamos perfecto los proyectos que tú estimes.
Perfecto. Gracias, Carlos, un abrazo.
Un abrazo para ti y para todos los oyentes.
Hasta luego. Nuestra conversación con Carlos Tarife ha sido en nuestro tiempo análisis.
Tu Su vista no merece más esperas. Miranza Clínica Muiños, ahora en la carretera del Botánico 30, Puerto de la Cruz, con cobertura de compañías nacionales e internacionales. Infórmate y pide cita en el 822-130313 y en miranza.es. Miranza Clínica Muiños, ahora más cerca de ti.
Me ha venido así un flashback a mi pasado últimamente. Se me ha colado la cinta.